Hermanos, aprovechemos y estudiamos. Ahí en 1 Corintios 10, vamos a leer unos pasajes. Vamos a leer el pasaje que hemos venido meditando en las últimas dos reuniones y vamos a ver el contexto de ese pasaje. 1 Corintios capítulo 10. Habíamos leído el verso 16 y 17, que eran los versos que veníamos meditando, ¿cierto? Entonces mira lo que dice. 1 Corintios capítulo 10, el verso 16 y el verso 17. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Estos dos pasajes los hemos meditado en las últimas dos reuniones, ¿cierto? Ya hemos visto, porque son dos elementos que utilizamos en la reunión. Ahí cuando dice la copa de bendición, pues estamos hablando de la copa que tomamos. Y también dice el pan que partimos, pues estaba hablando del pan que utilizamos en medio de la cena. Y esos dos elementos los meditamos. Porque dice que ese pan no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y también dice que esa copa no es la comunión de la sangre de Cristo, y eso es lo que meditamos en las últimas reuniones, porque la copa que contiene el vino hace referencia a la sangre de Cristo. Ya hemos visto que en la Biblia la sangre Dios la dio, dice la Biblia, para remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces veíamos que es Cristo que derramó su sangre por nosotros para perdonar nuestros pecados. Si no hubiese sido así, nosotros tendríamos que seguir haciendo sacrificios de animales que cubrían temporalmente el pecado, pero no lo quitaban. Entonces nos tocaría seguir haciendo sacrificios externos. Pero como ya hubo un sacrificio de Jesús, como cordero, ¿cierto?, perfecto, entonces nuestros pecados han sido perdonados. Por eso aquí hablamos que la comunión, que la copa que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, es nosotros creyendo que la sangre de Cristo fue derramada por mí y perdona mis pecados. Hay que hacerlo por fe, es por fe, creyéndolo, ¿cierto? En memoria de él. Y luego dice que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Lo hablábamos la vez pasada, es Cristo siendo entregado por nosotros. Nosotros tendríamos que haber pagado ante Dios por nuestros pecados. Pero si yo voy ante Dios y hago algún sacrificio de mi parte, resulta que yo soy una persona imperfecta, pecadora. Y solo con el hecho de entrar a la presencia de Dios ya voy a ser exterminado por mis pecados. No puedo hacer nada por mí mismo para satisfacer a Dios. Necesitábamos de un tercero que fuera perfecto y sin pecado para que fuera delante de Dios y al entrar a la presencia de Dios no fuera exterminado, porque en él no había pecado, ese es Cristo. Como en él no había pecado, podía entrar delante de la presencia de Dios y presentar su propia sangre para mostrar: yo estoy muriendo, aquí traigo mi sangre. Y delante de Dios puede entrar porque en él no hay pecado, no hay ninguna acusación contra él. Y él ofreció su sangre por nosotros, su cuerpo por nosotros. Eso lo estamos creyendo y eso es lo que celebramos por medio del pan y la copa. Ahora, quiero que miremos el contexto de este pasaje, porque hemos leído los dos versos, pero hay un contexto que nos va a dar nos va a ampliar lo que hemos venido estudiando. Si ustedes se devuelven al verso 14, mire cómo comienza el verso 14. Dice, por tanto. ¿Sí lo ven? Y cuando uno dice por tanto, es porque ya dijo unas cosas antes, y entonces uno empieza a explicar esto, esto, esto y esto, por tanto tal cosa. O sea que si yo leo el 14, por tanto, es porque antes pasaron unos versos que hablaron de algo que está relacionado y está conectado ahí. Claro. Entonces, es como yo decir, si tengo tres más 4, por tanto, tengo 7, ¿cierto? Pero ese por tanto es el resultado de haber tenido unos elementos antes. O sea que el verso 14, cuando dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, nos está hablando de lo que Pablo, o de lo que la carta habla antes, de unos hechos que vamos a leer, y que todo eso que vamos a leer está conectado aquí, con la idolatría. Y fíjense que está conectado con la idolatría y luego está conectado con el pan y con la copa. Entonces todo ese pasaje vamos a leerlo porque nos va a ampliar acerca del pan y de la copa y de la idolatría. Entonces vamos a leerlo desde el verso 1 porque está todo conectado. 10:1. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Ahí Pablo está hablando acerca de lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Estaba refiriéndose al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios lo saca de Egipto y dice la Biblia que ese pueblo lo guiaba. En el día, una nube. Y en la noche, una columna de fuego. Entonces, si la nube se movía para un lado, el pueblo iba por ese lado. Si la nube se movía a la derecha, el pueblo iba a la derecha. Si la nube paraba, ellos paraban. Entonces, la nube los guiaba. Por eso aquí está diciendo, no quiero que ignores que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Esto es 1 Corintios, capítulo 10, verso 1. Bajo la nube. Y todos pasaron el mar. Entonces, está haciendo referencia a cuando Dios abrió el mar. La historia que hemos leído, o lo que uno ve en las películas que dan, ¿cierto? De Moisés abriendo el mar rojo. Y aquí está diciendo, ellos, los antepasados, estuvieron bajo la nube. O sea, imagínense cómo sería eso. Una nube que los guíe por medio del desierto. Y aparte de eso, una nube que les da sombra, porque es que en el desierto va a hacer mucho sol. Y los protegía. Pero entonces ellos sabían, si la nube se mueve, tenemos que movernos. Y así era la instrucción. Cuando la nube se mueve, levantan el campamento y caminan. ¿Hacia dónde? Hacia donde la nube se mueva. Y si la nube para, paramos. Tenían que depender de la nube. O sea, era la mano del Señor ahí guardándolo. Aparte de eso, ellos habían visto cómo se había abierto el Mar Rojo. Habían pasado en seco, y cuando ya Faraón venía persiguiéndolos con su ejército, y entonces había una columna de fuego que detenía el ejército de Faraón. Cuando ya pasan todos el Mar Rojo, pues se quita la columna de fuego y Faraón y el ejército de Faraón entra al agua, entra en medio del mar también a perseguirlos. Pero ya luego Dios cierra el mar y ellos mueren ahí ahogados. Entonces aquí está diciendo que los antepasados todos pasaron el mar. Y todos en el 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está haciendo referencia a esos eventos que les estoy comentando. Y todos comieron, ¿qué comían ellos en el desierto? Comían maná. Maná. Dios les mandaba el maná. Y aparte de eso, a veces les mandaba también golondrinas para que comieran. Codornices. Y miren lo que dice acá. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces el maná que ellos recibían, que era material, ¿cierto? Todos los días recibían el maná, ellos tenían que ir a recogerlo, preparar tortas con eso, amasarlo. Más que un alimento físico, dice acá, que era un alimento espiritual. O sea, imagínense cómo sería lo sobrenatural que ellos vivían en el desierto. Y lo nutritivo que tenía que ser el maná. 40 años usted comiendo maná en el desierto y le dio todo lo que usted necesitó. Las vitaminas, los minerales, todo lo que usted requirió para vivir en el desierto se lo dio el maná. ¿Qué tenía el maná? O sea, algo sobrenatural tenía que tener. Y aquí dice que era un alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y en el 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Imagínense en el desierto cuánta agua necesitaban para vivir más de 600.000 personas. Más de toda Armenia. Más gente que toda Armenia andando en el desierto. Necesitamos agua para todos. Si uno a veces no cuando ¿se acuerdan la vez que Armenia se quedó sin agua, que cerraron allá arriba en Oro Negro para conseguir agua? Difícil, ¿cierto? Ahora imagínense en el desierto para dar agua para todos. Y Dios les provee agua. ¿De dónde? De una roca. Dios le dijo a Moisés, habla de la roca, y la roca brotaba agua. Imagínense la cantidad de agua que brotaba para todos los días. Pero esa agua no era cualquier agua, porque aquí dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. O sea, que era el Señor ahí, o sea, la mano sobrenatural del Señor en medio del desierto. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Mire que la Biblia misma está diciendo que ese alimento espiritual y esa bebida espiritual era Cristo. Uno se imagina que Dios mandó a Jesús, ¿cierto? Cuando nació de José y María, cuando nació, cuando lo tuvieron, cuando creció, cuando murió. No, el Señor ya venía mandando desde antes. Mire que aquí los estaba alimentando el mismo Señor. Y hemos estudiado que hay unas apariciones, las teofanías, donde el mismo Jesús es el que se aparece para hacer intervenciones en medio de los hombres. Cuando se le apareció a Abraham para ir a Sodoma y Gomorra. Cuando se le apareció a Jacob, ¿cierto? Pero entonces uno se da cuenta todo esto que les pasó a ellos. Fue sobrenatural. La nube, el cruce del Mar Rojo, el agua de la roca, el maná. Y uno pensaría, uy, si yo viera todos esos milagros en mi vida, yo serviría al Señor fervientemente, porque es que uno cómo no lo va a servir viendo, siendo testigo de eso. Sí, uno pensaría como de esa manera. Miren lo que dice el 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Toda la generación que salió de Egipto murieron. Porque en el desierto nació la siguiente generación y ellos fueron los que pasaron a la tierra prometida, junto con Caleb y Josué. De resto, todos, el Señor los tuvo 40 años en el desierto, y esos 40 años, hasta que murió Moisés, ahí termina toda esa generación, y los que habían nacido en el desierto fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Ahora miremos por qué fue que Dios no permitió que ellos entraran allá. O sea, ellos aún siendo testigos de todo lo que sobrenatural que les estaba pasando, había en su corazón varias cosas que vamos a leer que les impidió entrar a la tierra prometida. Entonces miremos, sigamos leyendo porque él lo va a explicar. Dice, en el 6, ojo lo que va a decir el 6. Mas estas cosas sucedieron, nosotros podíamos leer eso como si fuera algo histórico, ¿cierto? Como algo sobrenatural que Dios hizo. Pero mire que todo eso está escrito y todo eso pasó con un propósito, aquí lo dice. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea, lo que ellos pasaron por allá en el desierto hace tantos años, lo que les sucedió, la forma como reaccionaron, lo que vieron de parte de Dios, todo eso pasó como ejemplo para nosotros. O sea, que no estamos ajenos a eso, lo que sucedió, sino que es para nosotros que eso sucedió. Pasó para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciar. O sea, los comportamientos que ellos tuvieron en medio del desierto son ejemplos para nosotros para que no caigamos en los mismos errores. Por ejemplo, ellos codiciaron en un momento que ellos pidieron carne. ¿Sí lo recuerdan? Estaban cansados de comer maná. Y maná, y maná, y maná, y maná, y queremos carne, y queremos carne. Empezaron a decirle a Moisés. Y entonces comenzaron a decir, no, es que cuando vivíamos en Egipto, allá teníamos ollas donde había carne, ya teníamos la comida asegurada. Usted nos trajo aquí en medio del desierto a morir de hambre y de sed. Estamos cansados de maná, queremos carne. Entonces Dios les envía las aves para que comieran y para que se saciaran. Dice que ya quedaron en un punto que se hastiaron de comer carne, ¿sí? Pero muchas de esas actitudes son las que pasaron ahí. Comenzaron a codiciar cosas de Egipto que ya no tenían en el desierto, pero no estaban viendo que era la mano de Dios sacándolos de lo que ellos eran esclavos. Esclavos en Egipto. Preferían ser esclavos en Egipto que estar en el desierto viendo todo lo que Dios estaba haciendo por ellos. Entonces, ese ejemplo que le sucedió a ellos es para nosotros. Aquí lo dice. Incredulidad, ¿cierto?
Aún viendo los milagros y proezas que hizo el Señor. Y dudaban.
Tal cual. Y cuestionar lo que Dios estaba haciendo. Cuando ellos estaban en el desierto, empezaron a decirle, vamos a morir de sed, vamos a morir de hambre, nos sacaste acá. Éramos, deseaban estar, ser esclavos y no estar sirviendo al Señor en el desierto. Entonces tenemos que aprender de eso. Todo eso fue ejemplo para nosotros. Sigamos leyendo ahí, verán. Comienza a decir, no codiciemos como ellos codiciaron. Mira lo que dice en el 7. Ni seáis idólatras. Cada una de estas cosas que va a mencionar nos daría para estudiarlas luego aparte, porque es una historia donde podemos aprender muchas cosas. Solo las vamos a mencionar y ver de qué se trataba. Dice, ni seáis idólatras en el 7, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Este pasaje hace referencia a cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley en el monte, y se estaba demorando mucho allá donde Dios le estaba dando la ley. Y ellos dijeron, bueno, este hombre que nos sacó de Egipto, leamos esa partecita. No van a perder 1 Corintios 10 que ya venimos, y leámoslo en Éxodo 32. Para que nos amplíe de lo que hace referencia ahí, Éxodo 32. Desde el verso 1. Dice así. Éxodo 32, verso 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron. O sea, Moisés estaba ya hablando con Dios, recibiendo las tablas de la ley, y se estaba demorando mucho. Y entonces, ¿qué van? Y le dicen a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. O sea, imagínense que ellos, viendo que era Dios que estaba en medio del desierto haciendo milagros para sostenerlos, para liberarlos, todo lo que habían visto hasta ese momento, van y le dicen a Aarón, es que hagan dioses para nosotros. O sea, ¿qué visión tenían de Dios ellos? ¿Y qué percepción? ¿Cómo le estaban pidiendo a Aarón dioses? Le estaban pidiendo esculturas, ¿cierto? Imágenes, porque le decían, haz dioses para nosotros, haga algo en lo que nosotros podamos confiar, que podamos ver y tocar, ese es nuestro Dios. Ahí aparecen dioses con minúsculas, dioses que vayan delante de nosotros. Y aquí mire lo que dicen. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Ellos pensaban que es que Moisés los había sacado de Egipto. Y no había sido Moisés, había sido Dios por medio de Moisés. Pero le estaban echando la culpa a Moisés, que Moisés nos sacó de Egipto y ya se desapareció en el monte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero tenían una visión muy errada porque no era Moisés, era Dios detrás de eso. Este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, ¿y qué hace Aarón? Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. O sea, cogió todo eso, lo fundió e hizo un becerro. O sea que Aarón también tenía algo de idolatría en su corazón. Porque Aarón les hubiera dicho, no, pero es que Dios nos ha traído hasta acá, esperemos, confiemos, ¿no? También él fue y les armó el becerro. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, el becerro, son tus dioses. ¿Cuál en el, al final del 4, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra. Entonces, imagínense, le están diciendo que el becerro que ellos mismos acabaron de hacer. Imagínense, el becerro que yo acabé de hacer, la figura que yo acabo de hacer, que yo creé, que no existía antes, yo vengo y le digo, usted me sacó de Egipto, cuando no existía. ¿Sí? Pero eso es lo que estamos hablando. Primero, tenían un desconocimiento de Dios, y además están acostumbrados que en Egipto los dioses eran imágenes, y los dioses eran cosas. La vaca, el sol, cada cosa tenía su Dios. Entonces, el becerro le estaban diciendo a un becerro que no existía, que habían acabado de hacer, y que ese becerro los había sacado de Egipto. O sea, tenían una concepción muy errada de Dios y estaban acostumbrados en su corazón a la idolatría. Viendo esto, Aarón edificó un altar en el 5, delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Se hicieron una fiesta alrededor de ese becerro. Y al día siguiente madrugaron, o sea, se levantaron temprano. Madrugaron y ofrecieron holocaustos, o sea, sacrificaron animales alrededor del becerro. Y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo, y aquí lo que está diciendo, a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Resulta que lo que está diciendo acá es que se estaban celebrando como una fiesta alrededor de ese becerro. Cuando dice que se levantó a regocijarse, yo encontré dos cosas. Una, que podían estar haciendo bailes como adoración a ese becerro, danzando para el becerro. Y también la palabra que en 1 Corintios dice que se levantó a beber, a comer y a jugar. Ese juego hace referencia a juegos sexuales. Puede ser interpretado como juegos sexuales. O sea, como si ellos estuvieran haciendo actos sexuales delante de ese becerro para conmemorar o para celebrar lo que supuestamente el becerro había hecho por ellos. Miren la magnitud de lo que ellos hicieron. O sea, cuando Dios había sacado la nube, la columna de fuego, abierto el mar, dado maná, mandado golondrinas, todo el agua de la roca. O sea, ellos viendo todo eso y dicen, hagamos un becerro. ¿Sí? Y acuérdense que eso quedó escrito para nosotros. O sea, nosotros podemos ver la mano del Señor muchas veces, pero no le damos el lugar que el Señor le corresponde, sino que damos méritos a otras circunstancias, o tenemos nuestra fe puesta en otra cosa.
Y se cumple la palabra cuando el Señor les dice que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen.
Exactamente.
Que también se ve ahí la contaminación de en la estadía en Egipto, ¿no? O sea, que cogieron el modo de vida de los egipcios para ellos.
Tal cual. Tal cual. Ellos habían aprendido eso en Egipto. Incluso Aarón, que era los que el Señor había llamado, ellos habían aprendido eso en Egipto, porque Egipto era un país idólatra, o sea, tenía muchos dioses para muchas cosas. De hecho, cuando Dios manda las plagas, lo que está mandando son plagas sobre los dioses de Egipto. El río Nilo era una plaga para ellos y Dios se lo volvió a sangre. Ra, el dios sol, y resulta que Dios mandó las tinieblas. O sea, todo Dios comenzó a atacarle a sus dioses para mostrarles que esos dioses no eran nada.
Claro, ellos veían todo eso y entonces se les quedó ese...
Exactamente.
Oye, que la manzana podría, pueden las otras.
Tal cual, así es. Entonces, pasa que lo que había en el corazón de ellos era idolatría. Y no estaban todavía confiando en el Señor. Por eso el Señor de ellos tuvo que, en el desierto, murieron los que salieron de Egipto y la nueva generación aprendió en el desierto a confiar en el Señor. Volvamos a 1 Corintios 10. Ojo que esto no es una historia solamente. Ahí lo que leímos hace un momento en el 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea que en nosotros hay también idolatría. Todo aquello que en mi corazón no ocupe la confianza en el Señor es idolatría. Entonces, un trabajo puede ser idolatría. Los hijos pueden ser idolatría. La pareja puede ser idolatría. Un deporte, ¿cierto? Las cosas materiales, un negocio, el estilo de vida que uno tiene. La misma iglesia podría ser idolatría, ¿cierto? Una persona. Entonces volvamos ahí, 1 Corintios 17. Solo leímos una partecita, ¿cierto? Dice, ni seáis idólatras, nos está diciendo a nosotros, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso hace referencia a lo que acabamos de leer. Entonces ya vimos que eran codiciosos y eran idólatras. Mira lo que dice el 8. Ni forniquemos. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Vamos a leer eso en Números 25. Ya volvemos aquí a 1 Corintios 10. Vamos a Números 25. Números 25, desde el 1, solo voy a leer los primeros versículos, porque ahí vamos a ver referencia a entender qué es lo que dice en 1 Corintios 10. Desde el 1, voy a leerlo desde el 1. Dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo, o sea, el pueblo de Israel, empezó a fornicar con las hijas de Moab. Moab era un pueblo diferente, ¿cierto? Aparte. Moab era un pueblo que había salido de la descendencia de Lot con una de sus hijas. O sea, ellos, Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Cuando Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra, él huye con su familia, su esposa mira hacia atrás, se convierte en estatua de sal, y Lot y sus hijas se van a vivir en unas cuevas, huyendo. Allá las hijas lo emborrachan, se acuestan con él y tienen hijos con él. Uno de esos hijos descendientes es Moab. Entonces, este pueblo que hay acá, imagínense de dónde venía.
Descendía
del pecado. Descendía de esa fornicación. Es incesto.
Aquí dice
prostituirse. Entonces, miren lo que hizo en el 2. Que además de fornicar con ella, ¿qué hacían? Las cuales, o sea, ellas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea, aparte de meterse con ellas, iban a adorar a los dioses de allá. O sea, uno dice, pero ¿cómo lo hacían si es que no estaban viendo cómo estaba la mano del Señor con ellos? Pero aún así, en su corazón había codicia, idolatría y ahora había fornicación. En el 4, Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Vamos a dejarlo hasta ahí. O sea, todos los que se fueron y se metieron con ellas y se iban a ofrecer sacrificios a sus dioses, todos ellos los ahorcaron. Entonces, por eso allá en 1 Corintios, volvamos a 1 Corintios 10, por eso allá donde estamos leyendo dice que ni forniquemos. 1 Corintios 10, verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. O sea que eran 23.000 hombres que iban a ese pueblo, se metieron con las hijas de Moab y se iban a adorar los dioses a Baal Peor. O sea que esa fornicación habla, Dios le había dicho al pueblo de Israel que no se metieran con otras, que no buscaran las hijas de otros pueblos, sino que cuando se casaran entre ellos. Mas sin embargo así no fue. Y eso nos habla también a nosotros, porque el Señor nos pide que le sirvamos a Él, ¿cierto? Y que no nos unamos en yugo desigual, o que no busquemos por fuera lo que no nos corresponde. Pero aún así no lo hacemos, ¿cierto? Aún así no lo hacemos, sino que no honramos al Señor y nos vamos a confiar en otras cosas diferentes al Señor. Mire lo que es el 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esa historia no la vamos a leer, pero les voy a comentar. Esa es la historia de cuando se me olvidó el nombre. La rebelión de Coré. No, esa es la murmuración. No, mejor leámosla porque se me olvidó el nombre. Está en Números 21. Qué pena con ustedes. Números 21. Y ya volvemos a 1 Corintios 10. Voy a leerlo desde el verso 4. 21:4. Números 21:4. Dice: después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Se parecen a nosotros, que cuando uno se desanima por cosas que le pasan, ¿uno qué hace? Cuestiona a Dios también. ¿Pero por qué permite que me pase eso? Pero yo supuestamente creo, yo me reúno, yo no soy como mi vecino. Y vea cómo me va él de bien y vea a mí cómo me va de mal. Pasa que el pueblo se desanimó y cuestionó a Dios. Habló contra Dios y contra Moisés. Entonces uno no solamente habla contra Dios, sino contra los hermanos también. Y mira lo que dicen: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? O sea, le echaban la culpa a Moisés. Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma, vea esta frase tan dura. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué se estaban refiriendo? Al maná. Y el maná que leímos en 1 Corintios, que era un alimento espiritual, que es Cristo mismo. Mire lo que le estaban diciendo: tenemos fastidio de este alimento tan liviano. Tan liviano. O sea, estaban despreciando lo que el Señor les estaba dando. Eran unas semillitas que caían, tenían que recogerlas temprano porque se derretían y tenían que recoger cada día la provisión de cada día. Y estaban fastidiados de eso. Y les parecía un alimento muy liviano. Se parece a uno que desprecia lo que el Señor le ha dado muchas veces, ¿cierto? Y uno lo desprecia. Y el Señor nos ha dado a Cristo, nos ha dado a los hermanos. Y uno dice: no, pero es que sus hermanos son muy inmaduros. Y es liviano con los hermanos. No, es que esas reuniones son muy malucas. Se cantan muy maluco, ¿sí? Pero no se da cuenta, la riqueza que hay detrás del Señor ahí. Y uno lo ve liviano, uno prefería algo que se vea más bonito, ¿cierto? Que se escuche mejor, que suene más agradable al oído y a nuestra alma. pero no nos está dando cuenta que lo que realmente alimenta es lo que viene del Señor, no lo que satisface nuestros sentidos. Lo que da a nuestros sentidos nos da alegría temporal, pero lo que es del Señor permanece. Y mire que el alimento que ellos decían que era liviano los sostenía en el desierto, o sea que no era tan liviano. Eso era un superalimento. O sea, yo creo que un ejército estaría muy contento de tener un alimento como eso para mandar a los soldados en el desierto y que sobrevivan todo ese tiempo. Entonces, ellos estaban despreciando lo que el Señor les estaba dando. Y eso lo hace uno también, ¿cierto? Uno desprecia la iglesia, uno desprecia a los hermanos, muchas veces desprecia lo que dice la palabra y le parece que es muy liviano. Y dice en el 6, y Jehová envió entre el pueblo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ah, es liviano, listo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. O sea, les mandó serpientes a causa de cómo lo tentaron. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ¿y qué es el pueblo? Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. O sea, reconocieron lo que hicieron. O sea, pecaron y el Señor los trató y reconocieron su pecado. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es más profundo, solo lo vamos a mencionar ahí. Pero ustedes se acuerdan cuando Jesús, creo que fue que le dijo a Nicodemo, o en Juan dice, y así como la serpiente que se levantó en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. ¿Lo recuerdan? Eso está en Juan, hace referencia a esto, a esa serpiente en el desierto que fue crucificada para que ellos la vieran y a pesar de la picadura no murieran. Así pasa con el Señor Jesús, Él muere por nosotros y nosotros somos picados por Satanás, que es el pecado. Si no miramos a esa serpiente, el pecado nos mata. Pero si miramos a Cristo, ¿cierto?, crucificado por nosotros, y dice que la serpiente era de bronce, y el material de bronce en la Biblia habla del juicio del pecado. Entonces es Cristo pagando el juicio por nosotros, y si miramos a Él como esa serpiente que había sido sacrificada, más bien que juzgó el pecado y que Él murió por nosotros, al mirarlo a Él, nosotros somos salvos de la picadura de la serpiente. ¿Me hago entender? Esto es una figura ahí más profunda. Entonces volvamos allá a 1 Corintios 10. Mire que cada frase que menciona Pablo en 1 Corintios 10 es muy profunda. Y es una historia completa, solo que la estamos resumiendo. Ahí en 1 Corintios 10, verso 9, dice, que acabamos de leer, ni tentemos al Señor. O sea, ellos lo tentaron por desagradecidos, por no valorar lo que el Señor les proveía. O sea, por no valorar ese maná que los mantenía vivos en el desierto. Decían que estaban fastidiados de un alimento tan liviano. Tremendo. Entonces, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ¿sí ven? Eso es lo que está diciendo ahí. Y en el 10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esa es la rebelión de Coré, esa no la vamos a leer. Esa luego la vamos a estudiar. Pero habla acerca de Coré diciendo, Coré era de la tribu de Leví y Dios había escogido la tribu de Leví para servir en el tabernáculo. Y Coré va diciendo, es que nosotros también somos santos, porque Dios escogió a Moisés y a Aarón. O sea, cuestionando de esa manera y murmurando. Entonces Dios empieza a decir, traigan un incensario, pongan incienso, traigan los incensarios al tabernáculo, yo voy a poner fuego. Y Dios levanta un fuego ahí y luego ese fuego empieza a consumir a las personas. Y luego Coré con la familia de ellos van a sus casas. Dios le dice que ellos con sus familias estén en sus casas, que les voy a mostrar mi poder, y la tierra se abre y los traga. Y se los traga, eso lo leemos luego, para leer bien la historia. Porque cada uno de esos aspectos, si el Señor lo permite, los profundizamos luego. Aquí estamos viendo como un resumen. Porque todo esto es ejemplo para nosotros. Y uno cuando lee esto se da cuenta que uno está ahí reflejado. Porque esa es la naturaleza humana. Codiciar, murmurar, rebelarse contra el Señor, desagradecer lo que el Señor le ha dado a uno. Todo eso quedó como ejemplo para nosotros. Entonces dice ahí, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Esa es la rebelión de Coré. Luego la vamos a estudiar. Y dice en el 11, vuelve y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. sea, son para nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, nosotros. Tenemos que aprender para que no caigamos en estos errores, porque es el corazón de nosotros atendido al mal. Entonces dicen el 12, así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. Esa frase la hemos escuchado mucho, pero mire todo lo que hace referencia antes. Codiciar, fornicar, tentar al Señor, desagradecer lo que el Señor ha provisto, murmurar contra el Señor. El que piensa que esté firme, mire que no caiga. Exactamente. Y uno muchas veces dice, no, yo esto no voy a caer, no, yo no tengo esta debilidad. No, mi hermano es el que necesita escuchar eso. Entonces, el Señor nos llama a cada uno. Y ojo, esto quedó escrito para nosotros, incluidos ahí todos, para que aprendamos y no caigamos en esos errores. Dicen el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, el Señor conoce hasta dónde podemos soportar y la tentación por la que pasamos la podemos resistir de acuerdo a este pasaje. Dice entonces, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, si el Señor nos permite pasar por una tentación, no nos va a poner, digamos, contra la pared sin ninguna salida, sino que nos va a dar una opción para poderla soportar, porque el Señor es un Señor, es justo. Y si quiere mostrar que nosotros podemos soportar la tentación, nos tiene que dar la opción de poder salir de ella. Pero si no nos diera opción, lo que estaría haciendo es encerrarnos para que cayéramos en el pecado. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo eso que leímos, y mire, ahora sí es el 14. Por tanto, ahora hacemos el contexto. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O sea, Pablo está refiriéndose a todos estos ejemplos porque en la iglesia de Corinto era una iglesia idólatra. Y había una costumbre que era, por un lado, las carnes que vendían las sacrificaban a los ídolos y usted iba a comprarle al mercado y la traía y esa carne había sido sacrificada a un ídolo. Y aparte de eso, estaba la costumbre de que ellos participaban en ceremonias idólatras, o sea, con imágenes, confiando en esos dioses así como lo vimos con el becerro. Entonces, en ese contexto es por eso Pablo que está hablando de esto. Y si uno se devuelve a 1 Corintios 8, entiende un poco más. Porque miren lo que dice en 1 Corintios 8, 1. O sea, devuélvase dos capítulos y miren lo que dice. Y ahí entiende uno también porque luego él viene a hablar del pan y de la copa. Dice, en cuanto al 1 Corintios 8, 1, ya volvemos al 10. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces lo que está diciendo es, más que ustedes sepan o no sepan de lo que se sacrifica a los ídolos, porque algunos sabían y estaban tranquilos, pero otros sabían y estaban atormentados por eso. Pero el que sabía podía estar afectando al hermano que se atormentaba por lo que sacrificaban y comían de esos alimentos. Entonces mire lo que va a decir acá en el 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lo que está diciendo es que si hay algunos alimentos que sacrificaron algunos ídolos, pues realmente no existe otro Dios, solamente existe Dios. Y para nosotros el único Dios verdadero es Dios Padre, el Dios de Israel, que tiene un hijo que se llama Jesús. Un ídolo realmente no es nada, lo que está diciendo acá. ¿Sí? Pero muchos se atormentaban porque cuando iban al mercado pues sabían que esa carne que compraban la habían sacrificado a un ídolo. Pero él está diciendo, ese ídolo que sacrificaron no es nada. O sea, eso no tiene ninguna, no es Dios, porque el único Dios verdadero es nuestro Dios. ¿Sí? Bueno, entonces volvamos. Ah, no, sigamos leyendo el 7. Pero no en todos hay este conocimiento. O sea, no todos tienen claro que es que el único Dios verdadero es Dios y los otros ídolos no tienen ningún poder. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea, hay algunos hermanos que entonces, al comer esa carne, decían, no, por eso sacrificó a ídolos, y no estaban tranquilos por comerse ese alimento. Pero Pablo está tratando de aclarar esto porque ellos le hacen unas preguntas a Pablo y esta carta es contestando las preguntas que le hicieron. Por eso dice ahí, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, o sea, está contestando la pregunta, que la va a complementar con lo que estamos leyendo en 1 Corintios 10. Me volví para esta parte para que entendamos, porque Pablo está diciendo, huid de la idolatría, se está refiriendo a esto que venía tratando. Entonces algunos son débiles en su conciencia y no se comían la carne o se sentían culpables porque esa carne la habían ofrecido a un ídolo, ¿cierto? A un dios. Porque puede ser que el carnicero, cogía al carnicero y decía, este dios, yo te sacrifico esta carne para poderla vender a un buen precio. Y hacían su ritual. Entonces cuando usted iba a comprar la carne, pues esa carne había sido ofrecida por allá. Entonces algunos tenían esa conciencia débil y se contaminaban. Y dicen el 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, o sea, la carne como tal no nos va a ser más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, no será estimulada a comer a los sacrificados a los ídolos. Por ejemplo, uno a veces va a comer comida china, no sé si les ha pasado, y tienen sus imágenes allá, ¿cierto? Y entonces uno dice, ellos pues hacen sus cosas raras, seguramente, ¿cierto? Pero uno sabe que eso no tiene ningún poder delante del Señor. El Dios verdadero es el Dios de Israel, creador, que es lo que está diciendo acá. Pero si la conciencia de uno no está tranquila con eso, pues no vaya allá, no vaya, ¿cierto? Pero también está explicando otra cosa. Si usted sabe que el hermano es débil y si me ve allá, se va a preocupar por mí y no va a estar tranquilo, pues yo delante del hermano no lo voy a hacer. Ni lo voy a invitar allá, ni voy a ir con él, ¿cierto? Ni tampoco le voy a decir, mire, estuve allá comiendo. Porque en su debilidad no es capaz de soportarlo. Pero lo que está diciendo acá es que la comida no es nada. Y si comemos o no comemos, pues eso no nos cambia delante del Señor. Es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Pero el problema no es ese. El problema es que algunos hermanos están participando de actos de idolatría. O sea, una cosa es la comida, que no tiene ningún poder y que ese ídolo simplemente es... no tiene poder delante del Señor, pero algunos hermanos sí estaban participando en el acto de idolatría como tal, en ceremonias de idolatría. Entonces ahora sí volvamos a 1 Corintios, perdón, al capítulo 10. Me volví para que viéramos el contexto, porque está conectado. O sea, una parte lleva a la otra. Entonces dice, en el capítulo 10, verso 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O sea, Pablo dice, la comida no hace nada, no afecta nada, pero la idolatría sí. O sea, el creer en su corazón que esa imagen, que eso tiene poder, eso sí afecta. Y eso es lo que le pide el Señor, que salgamos de ahí. Por eso dio todos estos ejemplos. En el 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa, en el 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel. Entonces, miren, yo antes leía este pasaje y me parecía como que estos dos versos estaban como fuera de lugar. Porque él viene hablando de la idolatría, viene hablando de un poco de cosas que debemos corregir, y luego viene hablando de la copa y el pan. Pero lo está comparando a Israel con lo que pasaba en el altar, con lo que nosotros hacemos cuando participamos de la mesa. Mira lo que hace ahí. Mirad a Israel según la carne. O sea, dar el ejemplo con Israel. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. O sea, que los sacerdotes que iban y sacrificaban los animales, y en algunos sacrificios, en algunos procedimientos, tenían que comer también de lo que iban a sacrificar, ellos están participando de ese altar. ¿Sí? Están haciendo el sacrificio, y aparte de hacer el sacrificio, al comer del sacrificio están participando del altar. Lo que dice ahí, en el 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces está comparando. Cuando el sacerdote iba al altar y comía y participaba del sacrificio, estaba participando del altar. Cuando nosotros venimos, y lo que por eso dice los pasajes, cuando participamos del pan, de la comunión del cuerpo, estamos participando del Señor. O cuando participamos de la copa, estamos participando de la sangre del Señor. Y lo que está diciendo acá es, los que van a esos rituales donde se sacrifica la carne a estos ídolos, que no son ídolos sino que son demonios, y comen de esa carne en esos rituales, están ofreciendo y están participando de demonios. ¿Sí me hago entender? Es lo que está diciendo ahí. Por eso dice, antes digo que los gentiles, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, por eso es que él compara el participar de la copa y del pan, porque cuando yo participo de la copa y del pan, estoy participando de Cristo, que es el que está detrás del acto, ¿cierto? Y los que iban a esos sacrificios de comida a ídolos, que son demonios, están participando de los demonios. Entonces, aquí en Corintio tenían la costumbre, hermanos que iban a esos sacrificios participaban de esa comida que estaba siendo ofrecida a estos demonios, y luego venían y participaban del pan y de la copa que era ofrecida al Señor. ¿Sí me hago entender? Por eso Pablo está diciendo, no quiero que participen allá y participen acá, porque es que están participando de demonios y luego vienen a participar del Señor. Ahí lo está diciendo, no puede, en el 2:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Entonces mire la magnitud de lo que está pasando. Por un lado, leemos en 1 Corintios 8, dice que es el que se come algo ahí, no tiene ningún problema porque la comida en sí no tiene nada. Si uno sabe que se ofreció a un ídolo, si la conciencia uno entiende que la comida en sí no tiene poder, que no hay nada en la comida, pues comerla o no comerla no lo va a hacer más o menos acepto delante de Dios. Lo que está diciendo es los que van al sacrificio y participan del ritual, cuando se ofrece la carne y comen de esa carne, en ese sacrificio pues están participando del demonio al que se ofreció esa carne. Y luego ellos vienen y participan de la mesa del Señor. Entonces dicen, no podemos participar de allá de las tinieblas.
Siendo conscientes como
claro,
de participar del pan y de la iglesia.
Exacto.
Y también ir a ser conscientes de que estamos allá, supongamos, ir a sacrificarle algo a los ídolos conscientemente.
Exactamente, es como hoy para nosotros es irnos, hacer algo contrario al Señor y luego venir y participar del Señor. O sea, irme, no sé, a mentir, ¿cierto? A participar de
o ir a consultar por decir las cartas, los adivinos,
algo,
las
sí. Ahora, no quiere decir que nosotros no pecamos, todos pecamos, cierto, todos mentimos, en algún momento nos da la rabia, pero la Biblia dice airaos pero no pequéis, cierto, no estamos exentos de pecar, pero la Biblia dice que el que ha nacido, que los hijos del Señor no practican el pecado. No practican el pecado. O sea, una cosa es yo decir, me equivoqué y mentí, hice esto, y Señor, perdóname. Otra cosa es decir que en mi vida la mentira es normal, ¿cierto? Entonces, la ira, ¿cierto? O el chisme, o lo que leemos ahora, la murmuración, la codicia, la fornicación, el desagradecer lo que el Señor nos ha provisto, tentar al Señor de esa manera. Entonces, todo eso se escribió para nosotros. Si bien hoy nosotros no vamos a hacer un sacrificio, a comer carne, ¿cierto? ¿No? Pero en nuestro corazón sí hay cosas que o agradamos al Señor o agradamos al mundo, ¿cierto? Entonces mire que todo esto cuadra y por eso el Señor lo está diciendo. O sea, yo antes no lo entendía. Porque yo decía, eso habla ahí de la copa y del vino, pero es que no entiendo que habla de los demonios y que habla de la idolatría. Pero mire que todo está conectado. Ellos en su corazón tenían ídolos. Y no solamente los tenían, sino que iban y les ofrecían carne, sacrificios, comían de ese sacrificio y luego venían y celebraban la cena del Señor. Entonces, ahí tenemos que entender que si participamos de la mesa del Señor, pues vamos a ser del Señor, vamos a procurar buscar al Señor, vamos a procurar apartarnos para el Señor. Porque no, porque aquí es serio lo que dice. Dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Y cosas, por ejemplo, como la murmuración, que uno pensaría que nadie se da cuenta lo que yo pienso o digo, pero el Señor sí. Y mire lo que pasó con ellos en el Antiguo Testamento, lo que pasó con Coré, por cuestionar y decir, es que nosotros también somos santos. O sea, así dijo, eso lo vamos a estudiar luego, somos santos. Porque escogió a Aarón y a Moisés. No tenemos a nosotros también. Somos levitas. Somos príncipes de nuestras familias. Entonces, dejemos hasta ahí. Y si el Señor lo permite, vamos a ir mirando cada uno de estos. Porque son historias completas que podemos aprender. Y todo eso quedó como ejemplo para nosotros. Para nosotros, ¿cierto? Para que no caigamos en esos errores. Y para que decidamos por el Señor y no participar de otras mesas. O sea, no participar de lo que no le agrada al Señor. Porque o provocamos a ir al Señor, a hacerlos al Señor, porque el Señor dirá, viene, come acá, pero luego va ahí, ¿y qué? ¿Cierto? Entonces es muy serio, y todo está relacionado con la cena que hemos venido meditando, ¿cierto? Entonces dejemos hasta ahí, y no sé qué quieran participar o aportar.